Bueno, creo que se ha hablado mucho, creo que ya estamos preparados para medio entender un poquito de qué se trata. Y yo diría que dentro de todo lo que estamos oyendo, necesitamos ir como penetrando cada vez más, sobre todo en lo siguiente. Hemos hablado de la finalidad de Dios y casi siempre hemos hablado de la finalidad que Él quiere para obtener Él. No sé si se han fijado. O sea, todo es para Él. Toda la acción de Dios, todo lo que Dios ha hecho, su finalidad primaria es Él mismo. ¿Sí? No somos nosotros. O sea, no es Dios obrando para nosotros. Es Dios obrando para Él. Porque a final de cuentas, lo que Él desea, lo que Él añora, es tener una relación de amor con un ser similar a Él, igual a Él. Dios es amor. Por lo tanto, decíamos en la otra intervención que tuvimos que la única finalidad del amor, el único acto del amor es amar. ¿De acuerdo? Pero el amor nunca, nunca es desinteresado. Jamás. Siempre hemos pensado que Dios nos ama gratuitamente y que Dios hace todo por nosotros. Y que todo es de Él hacia nosotros, totalmente equivocados. Dios es interesado. Se oye horrible, pero se los voy a decir en términos de ustedes, de aquí de este país. Time is money, ¿sí? Dios es un hombre de negocios. Dios quiere ganancia. Y el mejor ejemplo que tenemos es la parábola de los denarios. En la parábola de los denarios, el rey que se va representa a Dios. Y Dios le entrega a sus súbditos determinada cantidad de dinero. A uno le da 10 denarios, a otro le da 5 y a otro le da 1. Se va, está ausente mucho tiempo. Y cuando regresa, ahora pide cuentas. Llama al de 10, llega el de 10 y simplemente le dice, mira, aquí están tus 10 que me diste, más otros 10 que gané. Y entonces el rey qué dice, siervo bueno y fiel. Y lo pasa, lo premia. Cuando llega el de 5 es lo mismo. Le entrega los 5 y luego le entrega otros 5 que ganó. Siervo bueno y fiel. Pero cuando llega el de 1, ¿qué pasa? Le dice, oye, tuve miedo. Sé que eres muy exigente. Sé que eres una persona que recoge en donde no siembras. Bueno, eso lo dice el rey, pero en fin, es lo mismo. Y lo guardé. Aquí está tu denario. ¿Qué le dice el rey? Siervo malo y perezoso. ¿Sí? ¿Y qué hace con él? Sáquenlo, quítenle lo que tiene y dénselo al que tiene más. ¿Qué eso no es buscar una ganancia? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos la idea de que Dios todo lo hace gratuitamente? ¿Por qué tengo esa idea? Porque me conviene, porque todo es para mí, porque todo el obrar de Dios es para mí. Entonces, Dios no necesita nada, según yo. Pero lo que estoy haciendo es defraudando. Defraudando el amor de Dios. Y el amor de Dios es su capital. O sea, eso es lo que nos está entregando. Y si Dios es amor, lo que me está entregando, ¿qué es? Su propia vida. Dios es amor. Dios fue un día a Las Vegas y jugó su capital y perdió. Y lo dice Jesús, jugamos un juego de azar. ¿Qué es un juego de azar? No es en Las Vegas, en la ruleta, en fin, todo ese tipo de cosas. Y perdió porque le entregó su vida al hombre y el hombre se la quitó, se la robó, la malbarató y la usamos, como decía Ricky, en cosas que no son de Dios. Y Dios lo que quería era una correspondencia total. Una correspondencia a la par de lo que Él daba. Dios quería recibir vida divina. Por lo tanto, Dios necesita, esa es la palabra, necesita por naturaleza amar, pero también quiere ser amado. Y quiere ser amado en la misma medida de la que Él ama. Como decía Ricky, quiere recibir Dios, quiere recibir vida divina. Y eso no lo podemos lograr si no entramos en una unión perfecta con Él para poderlo corresponder en la misma medida. A mí me gusta mucho este ejemplo porque para mí me clarifica las cosas. Yo les pregunto, ¿quién tiene un perro en casa? Ah, muy bien. Vale la pena, creo que es buen negocio vender cosas para perros. O sea, ¿su perro los quiere? Sí, ¿verdad? ¿Y ustedes quieren a su perro? ¿Cómo se llama su perro? ¿Lobo? Bueno, vamos a ponerle Fifí. ¿Sí? ¿Quién tiene un perro que se llame Fifí? ¿Usted? Ah. Bueno, cuando ustedes van a llegar a su casa después de estar todo el día fuera, ¿qué hace el perrito? Se pone feliz porque llegó la persona, llegó su dueño al que ama. ¿Qué hace el perro? Mueve la cola, ¿qué más? Lo lame, ¿qué más? Chilla, brinca, corre, las araña, llora, ¿sí? ¿Mandé? ¿El perro? ¿Le lleva un regalo a usted? ¿Qué le lleva? Ah, pues hay que buscarse perros de eso. Bueno, entonces eso es lo que hace el perro. ¿Qué está haciendo el perro? Está mostrando su amor, está dándonos todo lo que Él puede darnos y nos está diciendo, te amo. Eso es lo que está haciendo el perro. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo? Le hace su caricia. ¿Qué más hace? Le avienta la pelota o le avienta el palito que le llevó. En fin. ¿Y luego qué más hace? Le da de comer y después se mete a su casa y le cierra. ¿Sí? Y el perro se quedó afuera, el pobrecito chillando, triste porque su amo o su ama lo dejó aparte. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué correspondencia tan rara? ¿Por qué no agarran a su perro, lo meten a su casa, lo sientan en la mesa, le sirven un café y empiezan a platicar sobre cómo les fue en el... Dice, ay, Fifí, fíjate que fuimos un retiro horrible. No entendimos nada de lo que dijeron. O sea, y Fifí se les queda viendo así como diciendo, ¡guau! Bueno, ¿no lo hacen? No, ¿verdad? ¿O por qué no mejor le dicen, oye, Fifi, vamos al cine? Y se lo llevan al cine, dicen, mira, hay una película muy buena, y se lo llevan al cine para estar ahí y después comentan la película. ¿Tampoco lo hacen? ¿Qué es lo que está pasando? Que cada quien está mostrando su amor a su manera, pero como son diferentes amores, diferentes naturalezas, no pueden estar a la par. El amor del perro no me satisface. Si yo tengo una pena o tengo algún problema, tengo alguna cosa que resolver, el perro no me ayuda a eso. No puedo descargar con él. El perro tiene toda la intención de amarme, pero a mí su amor me molesta. Después de unas cuantas lamidas, de unas cuantas mordidas, de unos cuantos rasguños, y que ya me ensució el pantalón de lodo porque estaba lloviendo, como que digo, ¡ay, Fifí! No somos de la misma naturaleza. ¿Se entiende, verdad? Ahora cambiamos de personajes. El dueño es Dios. ¿Y Fifí? Ándenle, que bien se conocen. Fifí somos nosotros. Somos de distinta, de diferente naturaleza. Por lo tanto, el amor mío a Dios no lo satisface. Y el amor de Dios yo no lo alcanzo a percibir. ¿Se entiende? Igual que no alcanzo a percibir el amor del perrito, no alcanzo a percibir el amor de Dios, porque siempre estoy pensando que Dios para mí es todo, todo, y que me debe cumplir todo lo que yo quiero para estar a gusto con Él. Dios no es mago personal. ¿De acuerdo? Dios no es mi mago personal, que llego y le ofrezco y a veces hasta lo quiero comprar. No sé si han oído o incluso lo han hecho. Oye, si me das esto, te doy esto otro. Si me saco la lotería, te doy tanto. ¿Sí lo han oído? O sea, estamos comerciando con el amor de Dios. Perdón, pero estamos totalmente equivocados. A Dios hay que corresponderle, o sea, y Dios lo que anhela, anhela la correspondencia de nosotros. Por eso es que el Verbo eterno se vuelve carne. ¿Nunca se han preguntado por qué la segunda persona de la Trinidad se toma carne? ¿No? Para ser como nosotros. Tremendo error. Digo, perdón que lo diga de esta manera, no es con usted, pero esa es la idea que teníamos. Que el Verbo eterno toma carne para asemejarse a nosotros y podernos salvar. Total y absoluto error. ¿Por qué lo digo? ¿Quién es el primer hombre creado? Se equivocaron. Es Jesús, es el primogénito de toda la creación. ¿Qué quiere decir primogénito? Primero, y dice no primero de los hombres, sino el primogénito de toda la creación. O sea, antes que todo, lo primero que Dios hace es... Para que se entienda, aquí es difícil, pero ojalá que pongamos atención. Dios vive en la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. La eternidad no hay ayer ni hay mañana. Todo es un eterno presente. Por lo tanto, en Dios todo está ahí. No importa que no haya sucedido, Él lo tiene. No importa que haya pasado, Él lo tiene en presente continuo. Entonces, el primogénito de toda la creación es la humanidad de Él mismo. Y esa humanidad de Él mismo se va a llamar Jesús en el tiempo. Por lo tanto, la primera humanidad es la de Él. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué quiere ser hombre? ¿Por qué se imaginan que Dios quiere ser hombre? Momento, no. Es antes de todo. Antes del pecado. Ya sabemos que Dios sabía que el hombre iba a fallar. Él ya lo tenía ahí. Pero la intención de Dios no era salvarnos. Entonces, ¿por qué quiere ser hombre? Para poder amar, para poder tener un ser fuera de la Trinidad, un ser que tiene que vivir fuera de su Trinidad y poder tener una relación de amor con Él, pero un ser que fuera capaz de recibirlo en totalidad y que fuera capaz de corresponderle con la misma moneda, con amor divino. Por eso el Verbo toma carne, por eso el Verbo se vuelve carne. Y después, como Dios quiere más, ya saben los denarios, no solo quiere lo que da, sino quiere más, ahora Dios quiere más de esos, más de esa humanidad. Por eso nos crea a su imagen y semejanza en su Hijo Jesucristo. O sea, tenemos todo lo, somos iguales a Jesucristo en cuanto a nuestra naturaleza humana, en cuanto a nuestra naturaleza espiritual creada, alma, espíritu y las tres potencias, pero también nos había dado su naturaleza divina. Ya habíamos hablado de que Dios se infunde en el hombre para darle vida en el momento que lo crea allá en el paraíso terrenal. Ahí le da su vida gratuitamente. No le pone condiciones. Esa es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es naturaleza humana, naturaleza espiritual creada y naturaleza divina. Es con Jesús en su interior. Y entonces ya sé que todo el mundo dice, ¿cómo que Jesús en su interior? Entonces la pregunta que yo les hago, ¿Jesús habrá estado en el interior de Adán? ¿Cómo? Sí, pero estamos hablando de Jesús. Entonces, como decía Ricky, y yo creo que esto sí es conveniente irlo aclarando, igual Leti, todo dentro de la revelación. ¿Dónde podemos conocer que Jesús estaba en Adán? Dentro de toda la revelación pública. En el Génesis, ¿en dónde? Bueno, pero ahí podríamos pensar que es la divinidad. Pero estamos hablando de Jesús. Cuando corren a Adán y Eva del paraíso, ¿por qué los corren? No. ¿Por qué los corren? No. Pero no es el motivo por el que los corren del paraíso. Ese es el punto. Dice, saquémoslos del paraíso, no sea que alarguen su mano y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Ese vivir para siempre lo podemos interpretar como vida eterna. ¿Y qué es lo que nos da vida eterna? Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. ¿Sí? O sea, ahí en el paraíso, en el paraíso estaba de alguna manera representada la figura de Jesús, del cual el hombre podía o tenía que estar alimentándose de él para poder conservar su vida eterna. ¿De acuerdo? ¿A dónde nos lleva esto? O sea, ¿por qué quiero tratar esto y empezar por aquí? Porque necesitamos entender que lo que Dios busca es su verdadero plan. En el fondo, Dios está trabajando para llevar a cabo su finalidad. Les voy a poner otro ejemplo que también me gusta mucho y también vamos a cambiar personajes. Va un campesino con su burro. Ahí va, y va a una parcela porque tiene que hacer un trabajo y para el trabajo necesita su burro. No digo que lleva un buey para allá, para la yunta, porque se oye más feo. Lleva un burro. Y ahí va por la vereda y de repente pasan por un barranco y el burro, haciéndole honor a su nombre, se resbala y ¡rum!, se va. Entonces el campesino dice, yo necesito a mi burro para hacer mi trabajo. Trae una cuerda, se la lanza y de dónde lo agarre. No importa de dónde lo agarre. Y lo empieza a jalar, lo empieza a subir. El campesino, ¿qué está tratando de hacer? Salvar al burro. ¿Y el burro qué piensa? Este me quiere matar, lo agarró de una oreja, lo agarró de la cola, lo agarró de una pata, de donde lo haya agarrado, al burro le está doliendo. Y el burro piensa que el campesino lo quiere matar. Cuando ya logra subirlo, lo pone en la vereda, el campesino dice, ya tengo a mi burro. ¿Qué hace? Se lo lleva a trabajar para completar su trabajo. Volvemos a cambiar personajes. El campesino es Dios. ¿Y el burro? Es el burro de mi compadre. Bueno, el burro somos nosotros. Por lo tanto, a ver, vamos a analizarlo. El caerse es caer en pecado. Se salió de la finalidad con la que Dios quería para nosotros. La cuerda, ¿cuál será la cuerda? Los mandamientos y de donde me agarren. ¿No nos duele? Sí, ¿verdad? Al que es lujurioso que le digan castidad, ¿qué hacen? ¡Ay! ¿Sí? Al que es mentiroso, ¿qué hace? Lo mismo. Y así podemos irlo entendiendo. Es una cuerda que nos va sirviendo para que Dios me vuelva a poner en el lugar en el que Él quería. Cuando ya me puso, cuando ya me subió, en ese momento es cuando llego al cielo y digo, ¡ah, ya la hice! No, momento. Ese momento es el momento de la santidad humana. Ya estoy de nuevo con Él, pero no he ido a trabajar con Él. ¿Y cuál es el trabajo? El hacer que Él viva, tenga en este mundo más seres iguales a su Hijo, iguales a Jesús, con los cuales pueda compartir ese amor y pueda recibir el amor de Dios. ¿De acuerdo? Lo que quiere es muchos Jesús, y aquí deberíamos de estar viendo a puros Jesús, a puros Jesús. Hay un error muy, muy común, que ahorita en una de las preguntas que le hicieron a Ricky, y que Ricky dijo que para después me le voy a adelantar, porque No se trata de hacer lo que Dios quiera que yo haga. Esa frasecita de voy a hacer esto porque es Jesús quien lo quiere hacer en mí, está perfecto para irnos olvidando de nosotros, para irnos olvidando no de nosotros, sino de nuestras intenciones. Una pregunta que yo hago a veces, ¿trabaja? Sí, ¿por qué trabaja? Para sobrevivir, para poder tener todo lo necesario, para poder mantenerme, mantener a mi familia, tener algunos gustos, algunas cosas necesarias. Esa es su intención. Ahora, viviendo en la divina voluntad, ¿por qué trabajaría? Para lo mismo. Porque si no, su esposa le va a decir, óyeme, vámonos. Para lo mismo, pero ya no es con esa intención y con esos modos, sino decir, voy a trabajar para darle vida a la divina voluntad en mi trabajo y eso es lo que me va a redituar para poder mantener a mi familia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, es la intención lo que debe cambiar. Darle vida a la divina voluntad en mis actos. Por lo tanto, no se trata de lo que Dios quiera que yo haga. Se trata de hacer lo que tengo que hacer, pero con las cosas de Dios en mí. Porque el trabajo de la divina voluntad es dotarme de todo lo que ella posee, pero para ese dotarme necesita que yo me vacíe de lo que yo poseo. Y luego sigo actuando lo normal, pero con las cosas de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo haga será un acto divino, porque tengo toda la voluntad de Dios en mí, pero el que decide qué hacer y cómo hacerlo soy yo. Dios no me manda una enfermedad. Dios no me manda una tragedia o la muerte de alguien, no. Pero me pide que en todas mis acciones, en mi enfermedad lo voy a tomar como si fuera voluntad de Dios, darle vida a la divina voluntad en mi enfermedad. Es diferente. Dios no me manda la pobreza. Me toca vivir X cosa. Bueno, lo voy a vivir desde la divina voluntad, uniéndolo a los actos de Jesús. Mi sufrimiento lo uno a los sufrimientos de Jesús. ¿Y entonces qué sucede? Lo que decían hace un momento. El sufrimiento de Jesús se repite en mi sufrimiento y mi sufrimiento ahora se vuelve redentor. Porque son los mismos sufrimientos de Jesús, con los mismos efectos de los sufrimientos de Jesús. Y en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos, unirlo a lo que Jesús hizo. Y entonces se repite toda la vida de Jesús, se repite en mis actos y todas las cosas que Jesús logró, ahora se logra nuevamente a través de mis actos. ¿Sí se va entendiendo? O sea, no es una pasividad, es una actividad normal, como decía Leti, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero no con mis intenciones, no con mis cosas que me pertenecen como naturaleza, sino con lo que Dios me dota. Y ahora pongo en movimiento todo lo que Dios es, y se repite esa vida divina en mí. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué estamos en esto? Porque hay muchas prácticas dentro de nuestra religión que necesitamos empezar a modificar un poco. Y una de ellas, bueno, dos de ellas, vamos a hablar de una, pero voy a mencionar dos ahorita. Una es el rezo. Estamos acostumbrados a rezar. Y la pregunta es, ¿qué es el rezo? ¿Cómo podrían ustedes definir el rezo? Es una comunicación, ¿cómo? Comunicación, ¿qué más? ¿Mande? Por eso, mi oración, ¿qué es para Dios? Bueno, ¿qué efecto tiene? ¿Comunicarme con Él? Un diálogo, eso es interesante. A ver, ¿quién dijo diálogo? ¿Qué diálogo hace usted? Es un diálogo. ¿Quién lo hace así? ¿Con qué? Entonces ya no es su diálogo. Por eso ya no es diálogo de usted, ya es diálogo de Salomón o de David, en fin, ¿sí? Ya no es diálogo de usted. Pero lo que hace es esto: Dios, por oración, lo que quiere es una comunicación con su criatura. Claro, pero una relación personal, personal, ¿sí? No esa oración aprendida, no esa oración leída, sino algo que salga de mí. A veces también les pongo este ejemplo. Imagínense que tienen un hijo que vive lejos, vive en Dalton, ustedes viven allá en Michoacán, y que las va a ver y les avisa que va a ir a verlos. ¿Qué hacen? Se alegran, preparan algo, una comida o una recepción, en fin. Llega el día en que llega el hijo, toca, salen felices a recibirlo, abrazos, ya saben, se sientan en la sala y dice el hijo, saca un papelito de su bolsa y empieza a leer. Mamá, papá, cómo los quiero, cómo les agradezco todo lo que ustedes han hecho por mí, sus desvelos, su trabajo, todo lo que me dieron. En fin, media hora leyéndoles todo aquello. Y ustedes dicen, ay, cómo me quiere mi hijo, cómo reconoce todo lo que yo he hecho. Cuando termina el hijo, dobla su papelito, se lo mete y nos vemos. Y se quedan ustedes así como diciendo, ¿y ahora? Pues ha de tener prisa, ¿no? Pero bueno. A la siguiente semana les vuelve a hablar por teléfono. Le dice, oye, voy a ir de nuevo. Sí, cómo no. Ahora sí preparan todo. Llega el hijo y saca su papelito. Y les empieza a recitar lo mismo. Esto y esto y esto. Y ustedes se quedan así. Dicen, bueno, pobres que realmente... Realmente es le sale del corazón. Termina, se guarda su papelito y se va. A la cuarta vez, porque ya fue una tercera, pero fue lo mismo, a la cuarta vez les habla, oye, voy a ir la semana que entra. No, mijo, fíjate que no vamos a estar. O sea, no vamos a estar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo cosas muy buenas, o sea, unas frases muy bonitas, muy todo, pero no es una comunicación. En eso hemos convertido el rezo. Exactamente en eso. Y Jesús lo que quiere es, dice, no busquen palabras, no palabras bonitas, no, no. Es una comunicación de persona a persona. Como las palabras que quieras, las que sepas, las que te salgan, pero que salga de ti. Eso es lo que quiere en la oración. Esa es una. A veces no son necesarias las palabras, pero de todas maneras es comunicación. La segunda cosa, y es de la que vamos a hablar, es de la adoración. Somos muy, ¿cómo diríamos? Afectos a la adoración. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es adoración? ¿Mande? Reconocerlo como nuestro Dios. Sí, por eso, pero ¿qué es adorar? Bueno, ahí hablamos de la adoración al Santísimo Sacramento. Exacto. Amarlo. Vamos a ver qué nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre adoración. En el número 2096 nos dice: la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como creador y salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dice Jesús citando el Deuteronomio, y viene una cita de él. Esto es en el Catecismo. En el 2097 dice: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Según el Catecismo, ¿qué es? Es reconocerlo, amarlo, reconocer quién soy yo, no solamente reconocerlo a Él, sino reconocer quién soy yo y reconocer que todo se lo debo a Él. ¿Sí? Cosa curiosa, en Luisa nos va a decir lo siguiente: si quieres conocer el verdadero y perfecto modo de la adoración, ven conmigo en medio de las tres divinas personas. ¿Qué dijo? Que la verdadera adoración hay que aprenderla en la Trinidad. Y entonces uno dice: ah, caray, ahora sí ya me perdí. ¿Sí? ¿Sí se entiende el por qué me perdí? Porque no es nada de lo que nos dijo el Catecismo. Y por eso dice: si quieres conocer el verdadero y perfecto modelo de la adoración, ven conmigo en medio a las tres divinas personas. Bueno, vamos a seguir leyendo para ir entendiendo poco a poco. Dice: hija mía, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, mucho más si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra. O bien como una tinta sin color que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración, puede ser insulto y desprecio. ¿Mandé? Sí, desde buenas tardes. De esto. Sí, dice, la verdadera y perfecta adoración está en el acuerdo completo de la unión de la voluntad de Dios con el alma. Por cuanto más el alma hace una su voluntad con la de su Creador, tanto más es completa y perfecta su adoración. Y si la voluntad humana no es una con la divina, mucho más si está de Dios lejana, no se puede decir que es adoración, sino sombra, o bien como una tinta sin color que no deja ni siquiera el rastro. Y si la voluntad humana no está dispuesta a recibir el beso de la unión de la voluntad suprema, en vez de adoración, puede ser insulto y desprecio. ¿Sí? ¿Qué dijo? Bueno, ¿para qué pregunta? Así es. Bueno, ese es el punto exactamente. El cómo unirnos a Dios. Por eso, la adoración que tenemos, la adoración que hacemos, es desde el hombre caído. O sea, el hombre caído que reconoce a Dios como creador, que reconoce a Dios como el ser supremo, que reconoce que él es nada ante Dios y que tiene que acercarse a él, vamos a decirlo así en esas palabras, y llegar a amarlo. Esa es desde el hombre caído. Pero resulta, hace un momento estábamos hablando de que la finalidad de todo, la finalidad de Dios en todo lo que ha hecho, es ponernos a su semejanza, hacernos a su semejanza. Lo que él quiere es su reino, reino. Cristo, o sea, Jesús, el hombre Dios, su finalidad es reinar. Reinar no en Dios, sino reinar en la creación con nosotros, porque nosotros somos el reino de Dios. No somos súbditos, somos el reino de Dios. ¿Qué es reinar? Ajá, ¿qué más? ¿Gobernar? ¿Cómo se gobierna? Tener el control, ¿qué más? Poner leyes, ¿sí? O sea, el rey es el que rige, el que da las leyes, ¿sí? Bueno, eso es reinar. Dios quiere reinar en mí. Y hemos pensado que Dios ya reina en nosotros desde ahorita. Es un reinado a medias, porque lo que Dios me pide no lo acepto. Lo hago a veces por miedo a la condenación, por miedo al pecado, por temor y a veces, en el mejor de los casos, por amor a Dios. Pero no estoy de acuerdo con lo que me pide. ¿Sí? Alguien glotón. ¿Quién es glotón? Bueno, uno. Ok, ya dos glotones, cuatro glotones, cinco glotones. ¿Eh? ¿Qué pasa cuando está un pastelito enfrente y de esas cosas que dicen, ay, está sabrosísimo, y alguien les dice, no comas? ¿Pueden obedecer? Sí. Si son diabéticos y el doctor les dice, no comas, dice uno, ay, pero es en contra de lo que yo quiero. Eso no es reinar. Está reinando a la fuerza, ¿Qué es reinar? Que estemos totalmente de acuerdo, acordes con lo que Él pone. Eso es el reinado de Jesús en nosotros. Cuando no encuentre ninguna disparidad en lo que Él quiere con lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros queramos lo que Dios quiere. Y para eso no se puede hacer de otra manera más que teniendo la voluntad de Dios en nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este adorar a Dios es el sumo acuerdo de voluntad humana con voluntad divina. La Trinidad no se adora como nosotros. Y si el modelo de la perfecta adoración está en la Trinidad, yo no puedo pensar que el Padre adora al Espíritu Santo, así como nosotros pensamos. El Espíritu Santo no adora al Verbo. ¿Se entiende? Entonces, la adoración es la perfecta unidad de voluntad, la perfecta unidad de actos. En el momento que la criatura llegue a tener esa unidad de actos con Dios, que los actos de Dios ahora sean los actos de la criatura, lo que decía Ricky hace un momento, Dios creando y yo también con Él. Porque si los actos están en la voluntad y la voluntad de Dios es mi voluntad ahora, entonces los actos de Dios son actos de Él, pero también míos, porque tenemos la misma caja donde almacena todas sus cosas, todos sus actos. Bueno, si lo pone así en ese sentido, que está percibiendo que Jesús está haciéndolo en usted, usted está viviendo en la divina voluntad. ¿Se entiende? Es la adoración. En el momento en que un alma llega a vivir en la divina voluntad, está adorando, pero adorando al modo de la Trinidad. No al modo del hombre caído. Nosotros todo lo vemos desde nosotros y tenemos un enorme defecto. Pensamos que Dios está muy lejano de mí, lejano en vida, no en distancia, ¿sí? Sino lejano en vida. Dios tiene su vida y yo tengo mi vida. Eso es lo que me separa de Dios, el que pienso que estamos lejos. No, Señor. Nuestra finalidad, nuestra creación fue unido con Dios, unido en esa unión con Jesús en nosotros, para poder llegar a tener esa unidad de voluntad y esa unidad de acto. Actos. Entonces, todo lo que hagamos, aunque no lo sienta, no se trata de sentir, aunque no lo sienta, si estamos viviendo en la divina voluntad, estamos teniendo los mismos actos de Jesús. Y Jesús está haciendo lo que yo estoy haciendo, Jesús está barriendo con usted, pero usted está en ese barrer, está creando junto con Él, está redimiendo junto con Él, y está haciendo la santificación junto con Él. Es unidad de actos, unidad de vida, unidad de voluntad. Eso es vivir y eso es la adoración que Dios quiere. ¿Sí? No la adoración que nosotros tenemos. Porque en la medida que yo hago la adoración que hago ahora, me separo de Él. Cada vez que yo voy a adorar a Dios en la actualidad, lo que estoy diciendo es, tú quédate allá, yo me quedo aquí. Yo reconozco que tú eres, pero yo reconozco que soy. Yo reconozco que tú mereces, pero yo reconozco que yo soy el que te lo tiene que dar. Pero por fuera tuvo que rendir su voluntad humana. Claro, Jesús es verdadero hombre, no se lo olvide. Y como tal, tuvo que domar su voluntad e impedirle actuar para que actuara la divina voluntad. Le dice Judas a Jesús en unas revelaciones de una persona que se llama María Valtorta, no sé si hayan oído de ella. Bueno, un día está Judas y le dice, oye maestro, ¿nunca has tenido así como deseos de la mujer? Y le dice Jesús, Judas, tengo 30 años. ¿Qué le dijo? ¿Qué crees? ¿Que sí? Tuvo que tener todo lo mismo que nosotros tenemos para domarlo, para lograr vencer en él nuestras debilidades. O sea, la vida de Jesús no es una vida así tranquilita. Tuvo que domar todas sus pasiones. No le pregunto cuáles. Las pasiones de cada uno de nosotros, toda nuestra iniquidad las tuvo que sufrir él. Porque si no las sufre, no nos redime. Y nada más una de las cosas que dijeron aquí, que era que la caca de Satanás, la letrina, perdón, de, bueno, pero donde Satanás pone su inmundo excremento. O sea, Jesús fue lanzado al torrente Cedrón. El torrente Cedrón es el canal del desagüe. Y dice que dejó, que permitió que lo lanzaran ahí para reparar por la podredumbre. ¿Mandé? ¿Que somos un canal del desagüe? Se oye feo, ¿no? O sea, Jesús permite que lo lancen ahí para reparar por todo lo que tenemos en nuestro interior. Y lo peor de las cosas, lo tuvo que vivir. Lo tuvo que vivir. Porque para podernos redimir, tuvo que tomar todas mis miserias, sentirlas en él y vencerlas. No es nada más sufrir, si no es el latigazo, no es la espina, no es el clavo. Tuvo que sentir el horror de dejar de ser Dios siendo Dios. Tuvo que sentir el pecado en sí mismo. Y en ese momento deja de sentir que es Dios, siente al hombre con sus pasiones. Y esas son las innumerables muertes que él sufre. Para después vencer aquello y matar eso para darle nuevamente vida a la vida divina en él. Ahí está rehaciendo nuestra vida. La pasión de Jesús es algo que no tenemos la menor idea de lo que es. La infinidad de muertes, de sufrimientos, de dolores que tuvo que sufrir por cada pecado nuestro. ¿Cuántos pecados ha cometido usted? No me diga. No se exponga a la crítica. O sea, es tremendo. En fin, vamos a adorar al Señor, pero adorarlo en la manera que Él quiere. Vamos a esforzarnos por llegar a esa adoración. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana.